¿Alguna? ¿Facebook?
Por ahí no lo vais a pillar, me parece a mí.
¿No? Bueno, mejor, porque luego pasa lo que pasa, ¿eh? Que ya sabéis el episodio que ocurrió ayer con Alex Mula, que al final tuvo que salir pidiendo perdón por esa palabra tan... con connotaciones tan peyorativas, ¿no? Como la de vendetta, ¿no? Bueno, que no lo vamos a hacer esperar más. Alberto Escassi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, Alberto, que no tienes, ¿no? Ni Twitter, ni Instagram, o a lo mejor lo tienes, pero con otro nombre distinto, que esto también podría ser.
Mira, lo último que tuve fue Messenger.
¿Cree que va a decir Twenty?
No, Twenty no, Twenty tampoco.
O MySpace, que también era una de estas, ¿eh?
Fue Messenger y yo creo que tenía, pues no sé, 13, 14 años.
¿Eres de los que daba mucho zumbido?
No, pues la gente me eliminaba de los zumbidos que daba.
¿Ah, sí? Qué chungo, ¿no? A los 13 años ya, siendo rechazado por ahí, ¿eh?
No, pues estaba todo el día pegando zumbidos y pues tú imagínate, la gente diría a mis colegas, qué tío más pesado, y me eliminaban.
Y ahora no te ha picado el gusanillo ni nada por el estilo, ¿no? Ya te ha pillado un poquito así como que curado de espantos.
Sí, no, es lo que, siempre lo he dicho, es que es algo que no me ha llamado la atención, el tema de las redes sociales. Mi mujer, por ejemplo, me dice que ella me dice que me la haga porque igual me puede ayudar, ¿no? Uh-huh. Pero es que no, como no me interesa, no le hago caso, tampoco sé utilizarlo muy bien. Es lo que te digo, es que no es que me la haya borrado, sino es que nunca he tenido.
Bueno, pues mira, pues no sabes de la que te libras. Te lo digo así, ¿eh?
Ya me han dicho alguna vez algún compañero que ha metido la pata por las redes sociales.
Sí, alguna que otra vez. Está bien luego que se pida perdón y estas cosas, pero claro.
Es que es más fácil meter la pata que no meterla, también te lo digo, ¿eh?
Sí, bueno, Alberto es de las que la mete, pero en el terreno de juego, que es donde hay que meterla,
¿no?
Le
gusta meter la pata en otro lado, sí.
Sí, yo en el campo, en el verde.
Claro, hombre. Claro que sí, ¿eh? ¿Estás disfrutando, Alberto, de la vida, a pesar de esa situación que tenemos?
Bueno, a pesar de como bien dice, la dinámica ahora, creo que son 6 partidos sin ganar, pues yo siempre he dicho que para mí es un privilegio y un premio el día a día. Eso que he hecho de entrenar en la Rosaleda, para mí eso es un premio. Y más después de tantos años buscando jugar en el Málaga, en el equipo de mi tierra, 14 años fuera de casa, pues para mí es lo que digo, más allá de la mala dinámica de la que estamos atravesando, para mí es un orgullo y cada día lo valoro muchísimo.
Porque tú te fuiste con cuántos, ¿con 19 años de aquí de Málaga?
Yo me fui al Getafe en juveniles con 17.
Con 17, pues fíjate, no eres ni mayor de edad, ¿eh?
Eso es.
Pero había que buscarse la vida porque aquí en Málaga que no había oportunidades en aquel momento, o no lo veías claro, es que el Getafe apostaba mucho por ti, en su día también lo hizo, en algún que otro jugador malagueño como Juan Rodríguez o como Nacho.
Sí, bueno, era la verdad que fue una época en la que yo no, igual había perdido esa motivación por el fútbol, también vivía una situación complicada en casa, me pilló la separación de mis padres. Y no, creo que me afectó más de la cuenta y ya la había perdido la motivación del fútbol y no disfrutaba como antes, ¿no? Uh-huh. Y por eso pues tuve un año de transición jugando con los amigos en el palo y ahí sí que es verdad que volví a disfrutar otra vez del fútbol con los amiguetes y ya me fui a Getafe, a División de Honor Juveniles y ya a raíz de ahí pues empieza más o menos mi carrera, luego me voy al filial, luego al primer equipo y ya empiezo, bueno, ya voy al Hércules, segunda y demás equipos.
Ya te haces un nombre, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En esa segunda división, ¿no? Que es donde has estado la mayor parte de tu carrera.
Sí, en segunda llevo, está en la décima temporada ya.
Oye, ¿y ha cambiado mucho en esta década esta categoría? Porque hay quien dice que es como una primera B más que una segunda división, pues por el nombre principalmente de los equipos que están participando, porque hay algún campeón de Europa, como puede ser por ejemplo el Zaragoza, campeón de Recopa en este caso, pero bueno, campeón de equipo que ha jugado en la Champions como el propio Málaga. ¿Ha cambiado tanto como para decir que efectivamente es una liga que podría estar entre las mejores de Europa quitando las más grandes?
Sí, yo pienso que sí. Pienso que es prácticamente una primera vez porque el nivel es muy, muy alto. De hecho, creo que en la Copa del Rey se ha visto que hay varios equipos de segunda que ha eliminado a algunos primeras. Uh-huh. y una categoría muy, muy dura. De hecho, bueno, nosotros mismos contra Granada, Granada que está jugando Europa y está haciendo un papel excelente en primera, pues acabó con nosotros metiendo defensa de 5, más o menos casi pidiendo la hora. Por eso te digo que es prácticamente una primera vez para mí. Hay un nivelazo muy, muy alto.
Sí que es cierto, ¿no? Que a lo mejor el nivel, pues entre la zona media-baja de primera división y la media-alta, digamos, de segunda, como que están ahí muy, ciertamente parejas, ¿no? Que no hay tanta diferencia, ¿no? Como a lo mejor, pues hace 10 años, ¿no? Había. De todas maneras, también es cierto que esta segunda es, en las últimas 2-3 temporadas, se puede decir que bueno, es que hay 14, 16, 17 equipos que están ahí en un, nada, en un puñado, ¿no? O sea, en un puño, ¿no? Y a la vista está lo que ocurrió, por ejemplo, la temporada pasada. Que no es que te lo quiera recordar, pero es que la situación, con esta mala racha de resultados, no sé si ha salido por ahí en el vestuario, en algún recordatorio a algunos compañeros de decir, oye, cuidado que no está hecho todo, ni mucho menos, vamos, que no hemos hecho nada.
Sí, bueno, el otro día tuvimos una charla, el míster de todas maneras nos tiene muy muy concienciado en que no nos relajemos y nos tiene todos los entrenamientos al 100%, pero es verdad que yo con la vivencia que tuve la temporada pasada, que acabamos play-off con el Numancia en la primera vuelta y en la segunda vuelta nos relajamos, pensábamos que el objetivo principal estaba ya cumplido y creo, si no me equivoco, que fueron 12 o 13 partidos sin ganar en la segunda vuelta. Y ya nos metimos en la parte de abajo y cuando te metes ahí, pues es complicado. Y aparte, si estás todo el año arriba, cuando te ves ahí abajo, es difícil salir. Y bueno, sé que es verdad, el otro día tuvimos una charla y bueno, cada uno, yo en ese sentido di mi opinión de la vivencia que tuve el año pasado y que no nos podemos relajar y tenemos que ir cada partido a full, salir a tope y sobre todo romper ya esta mala racha que llevamos.
¿Tú crees, Alberto, que el equipo está relajado o que se ha relajado al haber conseguido pues esos 28 puntos, por ejemplo, casi en el mes de diciembre, ¿no? Que se tenían, ¿no? Casi.
No, yo pienso que no, porque eso se ve en los entrenamientos. Y nosotros entrenando, los entrenamientos son muy, muy buenos. La gente entrena a tope, no se guarda nada, hay muchísima intensidad, concentración. Y al final yo soy de los que piensa que como se entrena se juega, ¿no? Uh-huh. Y entrenando sí que es verdad que el equipo en ese sentido no ha bajado nada. O sea, llevamos entrenando a tope desde principio de temporada. Lo que sí es verdad que los resultados no están acompañando y al final el fútbol es resultadista porque así es normal. Y llevamos varios partidos sin ganar. Pero bueno, hemos hecho buenos partidos contra el Logroñés, acabamos 0-0 y estuvimos jugando una hora con un jugador menos. Luego contra Albacete, para mí hicimos un partido muy bueno, pero hice yo el penalti, me equivoqué, hice el penalti y nos empataron 1-1, pero podía ser un partido de ganar 0-1. Al final creo que tendríamos que tener más puntos de lo que realmente llevamos. Pero bueno, eso es mi forma de pensar, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa es que como hablabas esto, ¿no? De lo que sucedió con el Numancia la pasada temporada, que os relajasteis tanto que al final, pues cuando os disteis cuenta, ya os habían... Estabais muy parados y os habían ya superado y arrancar otra vez ya era complicado. Pues digo, a ver si en el Málaga hay algún atisbo de que esté pasando algo así. En el Numancia, ¿qué ocurría? ¿Que no entrenabais bien? ¿Que estabais ya pensando en otras cosas? ¿O cómo era esto?
Yo creo que en el Numancia, es lo que te digo, veníamos el año anterior, o sea, hace 2 años de pasarlo mal y hacer 49 puntos, nos salvamos en la penúltima jornada. Y la cosa es que en la primera vuelta hicimos 32 puntos y pensamos... bueno, esto la permanencia ya está hecha, este año no vamos a sufrir, igual quitamos el pie del acelerador y nos relajamos, y es lo que te digo, en esta categoría tan tan complicada y tan tremendamente igualada que si baja el pie del acelerador que te gana cualquiera, y es lo que nos pasó el año pasado. Tuvimos 12-13 jornadas sin ganar, nos metimos abajo y cuando nos queríamos dar cuenta estábamos ya en la parte de abajo y fue difícil. O sea, es difícil ya cuando te metes ahí abajo sacar puntos.
Sí que es verdad, ¿eh? Porque esto es como, me imagino, como una carrera, por ejemplo, ¿no? En la que tú estás atisbando ya la meta, te quedan 20 metros y de repente te paras.
No es el primero, ¿eh? Que pierde una carrera.
Claro, exacto. Y luego vienen los de atrás que no han parado a su ritmo, más lentos quizás, y claro, y te sobrepasan. Y cuando te das cuenta dices, ostras, no, voy a remontar, ¿no? Ya no te queda ni jornadas, ni espacio, ni mentalidad como para poder volver otra vez a hacer lo que habías hecho con anterioridad, ¿no? Y esto, pues supongo que es un buen toque de atención, pues lo que habéis pasado tú, Dani y también Valero. Iván, pues eso, para que sobre todo los más noveles lo tengan presente y cuidado, ¿eh? Que esta segunda división, bueno, hay que recordar lo que pasó, Juanjo, el año pasado, por ejemplo, con el Deportivo de La Coruña, que vino aquí a Málaga para jugarse las posibilidades de luchar por el playoff de ascenso, perdió. Y a partir de ahí entró en Barrena hasta que ahora pues está en segunda B.
Sí, está claro que la segunda es casi, soy Juanje, ¿qué tal? La segunda es para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Tenemos casos de equipos que estaban en la primera vuelta muy mal y luego acabaron ascendiendo, acordaros del Valladolid de hace ya unas cuantas temporadas, donde además cuando se echó aquí a Muñiz se hablaba de ese ejemplo, ¿no? Es que mira, el Valladolid lo echó y al final acabaron subiendo, ¿no? Y también ejemplos como este del Numancia. Yo me quiero quedar con las palabras de Sergio Pellicer. Está muy cabreado el míster Taladro ante la Ponferradina, porque la sensación, Alberto, que nos dio en sala de prensa es que estaba mosca. A ver, el mosqueo normal, ¿no? De haber perdido un partido, nada extraoficial. Sabemos que el lunes pues inició el entrenamiento con esa charla. El mensaje del míster más o menos nos quedó claro, ¿no? Que no se puede perder la humildad, que si hay alguno que esté pensando en otras cosas, que de una semana de mercado puede salir. ¿Cuál fue la respuesta que nos pueda dar, así por saberlo un poco, del vestuario a esos mensajes del míster? Una promesa, oye, nos vamos a poner un poquito más las pilas. ¿Cuál ha sido un poco la piña que habéis hecho después de estos 6 partidos? Y esta derrota que quizás ha hecho saltar un poco el resorte de la preocupación, que no había hasta ahora.
Bueno, es verdad, como he dicho, el míster es que no nos deja que nos relajemos y el otro día, pues, contra Ponferradina, pues, él nos mostró su malestar, nos fue sincero y transparente, nos dijo lo que no le había gustado y, bueno, eso fue después del partido, que tuvimos una pequeña charla y el míster, pues, el capitán del barco, ¿no? Luego ya el lunes nos transmitió tranquilidad, que tenemos que estar tranquilos, estamos en una posición... O sea, tenemos los puntos relativamente cómodos, 28 puntos, pero no nos podemos relajar. Es que no nos deja que nos relajemos porque sabemos, él sabe perfectamente también cómo es esta categoría. Pero lo que digo, el lunes ya nos transmitió tranquilidad, eso sí, que no nos guardemos nada, muchísima exigencia. Él es una persona muy, muy exigente porque pienso igual, que como se entrena se juega, que no nos podemos relajar. Y es el mensaje que nos transmitió, ¿no? Su malestar, porque nuestra seña de identidad, lo que nos ha llevado a hacer 28 puntos, creo que el trabajo, la intensidad, el no parar de correr, el presionar, y eso, pues, igual sobre todo el último partido, pues algo que habíamos hecho menos y nos puso las pilas para que precisamente no nos relajemos.
Y por parte de la plantilla o de los jugadores, ¿habéis hecho algún tipo de, esto que se dice mucho, ¿no?, de conjuros, de reuniros un poco y decir, oye, vamos a poner un poco las pilas, vamos a esta semana al campo del colista, es una oportunidad perfecta para romper esta racha de 6 jornadas sin ganar en Liga? ¿Cómo os ha afectado también? Porque al final los jugadores no pierden porque quieran perder, vamos, eso lo tenemos todos claro.
Sí, aparte, nosotros somos, o tenemos que ser muy, muy autocríticos, porque está claro que al final los que ganamos y perdemos somos los jugadores y sabemos que no estamos en un buen momento y tenemos que espabilar. Todos podemos dar, empezando por mí el primero, un poco más, y tenemos que ser autocríticos de esta situación o de esta mala dinámica. Se sale trabajando, siendo autocrítico, mirando los fallos de cada uno, teniendo más concentración, y eso es lo que hablamos la plantilla, ¿no? Que bueno, que un mal día lo puede tener cualquiera, pero el trabajo, el correr, eso no puede faltar, ¿no? El fallar goles, el dar un mal pase, pues mira, creo que todo el mundo tiene malos días, pero lo que es el correr, el dar todo por el escudo y por el club, Eso nunca puede faltar.
El esfuerzo es innegociable, ¿no? Se podría decir, y es cierto que ha habido un par de partidos solo, ¿eh? Porque igual que recordábamos, por ejemplo, algunos momentos en los que a lo mejor pues el Málaga ha merecido mucho más, pues ha habido también un par de partidos que creo yo, no sé si Alberto si estará de acuerdo, que fue el del Español, me parece, y este último de la Ponferradina, que no ha dado el equipo todo lo que podía haber dado.
Sí, es lo que te digo. Sobre todo creo que este último partido sí no hemos ido con malas sensaciones porque no hemos sido igual el Málaga que todos queremos ser o el que nos ha llevado a hacer 28 puntos, ¿no? Que ese equipo como repito, esa intensidad, esa garra, ese no parar de correr, balones divididos, meter la pierna. Y igual eso nos ha faltado este partido, pero bueno, yo la achaco también como cualquier trabajador, igual un mal día que tuvo el equipo y no queda otra que resetearse, ser autocrítico, seguir trabajando para que los errores que cometemos no vuelvan a suceder y está claro, y tenemos que ganar ya para romper esta mala dinámica y sumar ya de 3 en 3 e intentar lo antes posible alcanzar los 31 puntos y cambiar esta mala racha.
Por cierto, ya que no tienes Twitter, pues te digo yo, acaba de publicar el Málaga un tuit, ¿sabes? Llamándote toro, ¿no? Porque sí. Claro, ayer recibiste ahí un golpe en la rodilla, ¿no? Y todos dijimos, ostras, a ver si ahora nos vamos a quedar si...
Ha entrenado hoy con
si
el grupo.
Es casi de, eso no es nada, es un toro. Cuidado, cuidado con los apodos, aquí a Chavarría
le ganamos... Ahora no le puedes dar a me gusta,
claro,
Alberto,
exacto.
Es lo malo de no tener ahí el Twitter.
Espera, voy a darle por mi parte.
Dale,
¿no?
Ahí con la cuenta de Radio Marca y ya está, y así lo ve todo el mundo.
Bueno, está por aquí Pedro Martín también, ex canterano del Málaga, por cierto, en su día, y también jugaba en esa posición, Alberto, ¿eh? De medio centro, defensa central. Bueno, al final ya no juega de nada. Pedro, hola.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Incidiendo un poco, ¿no?, en lo que estás comentando, que al final, bueno, como todo trabajador, como bien dice, puede tener un mal día, pero lo que sí que está acusando, por decirlo de alguna manera, el Málaga en este tramo es la parcela defensiva. Sergio Pellicer, el año pasado, en los 20 partidos que estuvo dirigiendo al Málaga, si por algo destacó fue por la solidez defensiva. ¿Qué está pasando para que este Málaga sea, a día de hoy, el segundo equipo con más gol encajado de la liga?
La verdad que es una pregunta muy buena porque trabajamos muchísimo durante la semana, como bien has dicho, el míster le da muchísima importancia al tema de la defensa porque creo que en segunda división es crucial, es vital eso, y es verdad, no es ningún secreto que estamos encajando muchísimos goles, como he dicho antes, somos los primeros que somos autocríticos con nosotros mismos y que no queremos encajar goles, y algo que nos preocupa mucho, está claro, y lo tenemos que seguir trabajando. El míster hace muchísimo hincapié en que tenemos que mejorar eso. Creo que, no sé si me equivoco, que el año pasado fue el equipo menos goleado de la categoría. Uh-huh. Y bueno, estamos recibiendo muchísimos goles y algo que tenemos que cambiar. Lo trabajamos mucho, pero igual son momentos de concentración, desajustes defensivos, no sé tampoco cómo decirte, pero está claro que en ese sentido la parte de atrás, empezando por mí, yo siempre me pongo ahí el primero, tenemos que dar un paso al frente y tenemos que empezar a poner la portería cero, que no nos metan goles porque eso en esta categoría es muy, muy, muy importante.
Yo te voy a seguir preguntando por los déficits que le veo al equipo y uno de los que está claro, ¿no? Son 3 meses sin ganar en la Rosaleda. El otro día se le preguntó mucho a Pellicer por ello. ¿Qué le pasa al equipo? ¿Siente demasiada presión? ¿Al no estar el público no te da ese calor que necesita para ganar los partidos? ¿Qué está pasando con Martiricos?
Pues sinceramente yo pienso que queremos llevar el peso del partido, queremos ser protagonistas, estamos en nuestro estadio, en nuestra casa, y nos metemos igual en la cabeza demasiada presión, que tenemos que ganar sí o sí, que tenemos que llevar el peso del partido, que aquí, no sé, que lo tenemos que hacer tan bien, que igual nos bloqueamos o nos autopresionamos, no tengo ni idea, pero es verdad que son ya muchos partidos y muchos puntos que hemos perdido en nuestra casa, cuando en nuestra casa tenemos que hacernos muy muy fuertes, estamos consiguiendo muchísimo, estamos siendo creo de los mejores visitantes y de local creo que igual somos el segundo o el tercer peor local. Y eso lo tenemos que cambiar. Es algo también que hemos hablado en el vestuario. Y creo que eso, que nos autopresionamos, no nos soltamos como cuando jugamos fuera de casa. Queremos llevar el peso del partido y es una losa que tenemos ahí que no es normal. No es normal que perdamos tantos puntos en casa. Como he dicho, somos los primeros que queremos ganar. Y algo también que tenemos que empezar a corregir ya. No sé si igual jugar de otra manera, no querer llevar tanto el peso del partido, jugar como jugamos fuera de casa, que estamos, el equipo está mucho más suelto.
Alberto, ha señalado alguno de los problemas a mi compañero Pedro sobre los goles encajados y tal. Más que de la defensa, muchas veces se atisba, cuando uno un poco analiza los partidos, que falta quizás una figura en la plantilla, ¿no? Pellicer coloca mucho ahí a Luis Muñoz, en esa figura que también podría ser tú, que es la de pivote defensivo, pero es cierto que no hay una rotación, no tiene tantas posibilidades, ¿no? También está Benquemasa, aunque ahora está lesionado, a veces también expulsado. No sé si has hablado con Pellicer, le ha dicho, oye, mister, que yo lo he hecho ahí muchas veces, puedes probar conmigo, porque parece que el mister se empeña, ¿no?, en que tú eres central, y sin embargo en los últimos años te habíamos visto muchas veces, o casi todas las veces, jugando más bien de medio centro defensivo, ¿no?, de stopper, así por hablarlo ahora con términos de la Premier.
Sí, bueno, en otro año he jugado de medio centro o por delante de la defensa. El míster sabe que es una posición que me siento muy cómodo, que lo he jugado también muchísimos partidos a lo largo de mi carrera ahí, pero bueno, al final es como yo digo, él es el capitán del barco y el míster siempre lo quiere hacer lo mejor posible. Él sabe que yo en las dos posiciones, tanto de central como de medio centro, me siento cómodo y al final el que hace las alineaciones es él, ¿no? Yo lo he dicho en otro sitio, yo con esta plantilla, cuerpo técnico, yo me voy al fin del mundo, me voy a la guerra porque estoy día a día con ellos y sé cómo trabajamos, que somos un auténtico equipazo, aunque ahora mismo estamos pasando por una mala racha, ¿no?
Una mala racha que evidentemente ojalá que acabe cuanto antes, ¿no? Porque es verdad que la situación, insisto, aunque es relativamente cómoda, porque estamos ahí a menos puntos de los playoffs de ascenso que a de la permanencia, pero bueno, la realidad es la que es, ¿no? Y dos partidos te ponen muy arriba, dos derrotas seguidas, por ejemplo, pues te ponen muy abajo, demasiado, ¿no? ¿Hacia dónde crees que puede mirar este Málaga? ¿Más hacia arriba o más hacia abajo? Porque teniendo en cuenta las dificultades económicas, Alberto, que ha habido en toda la temporada, lo que pasó en verano, el hecho de que solamente haya 18 fichas profesionales y claro, con el caminar de la temporada, pues resulta que hay lesiones, sanciones, jugadores que tienen un pico mejor de forma, otros que no. ¿Hacia dónde crees que puedes mirar o hacia dónde lo ves?
Yo en ese sentido es que lo tengo muy, muy claro. Nosotros, nuestro objetivo tiene que ser los 50 puntos, la permanencia, y de ese pensamiento no podemos salir, ¿no? Por lo que me dice, bueno, por la experiencia y por lo que he vivido, sobre todo el año pasado, tenemos que ir partido a partido. El otro día lo dije delante del equipo, nos tenemos que mentalizar como si cada partido fuera el último, como si este partido contra el Corcón fuese la jornada 42, y tenemos que ir así, sin pensar en el próximo partido, sin hacer cuentas, sin mirar la clasificación. Es mi forma de verlo. Tenemos que jugar cada partido como si fuera el último, sin mirar ni objetivo, ni más arriba, ni más abajo. Nosotros, nadie nos puede sacar de que el objetivo principal es la permanencia, hacer esos 50 puntos, 51 puntos. Y ya está, hombre, y una vez ojalá lo hagamos lo antes posible y igual soñar con cosas mayores, pero nosotros la prioridad es la permanencia, y porque este año sabemos toda el club cómo ha estado, creo que si no me equivoco el presupuesto más bajo, con todos los problemas en pretemporada, el tema de la ficha, ha habido varios partidos que si me echaban un jugador perdíamos por alineación indebida.
Correcto, sí.
Contra el Logroñé, por el cine más lejos. Sí, yo tenía amarilla y Orlando, creo, si nos echaban la segunda,
sí.
El equipo perdía 0-3 por alineación indebida.
Qué presión, esto, para ti, ¿no?
Que estamos atravesando, creo que este año lo más importante es salvar la categoría, y hacerlo lo antes posible para no pasar apuros como bueno, tanto yo personalmente como el año pasado con el Numancia, o como el Málaga el año pasado, que lo salvó bien, pero estuvo el año, por lo que me han dicho compañeros que estuvieron aquí, que pasaron un año un poco complicado y también sufrieron un poco.
Sí, sí, es cierto, ¿eh? Que hasta casi el final, dos o tres jornadas antes, no se pudo celebrar la permanencia, que hubo que celebrarla por todas las circunstancias, porque también el año pasado también tenía este mismo castigo de 18 fichas profesionales. Oye, Alberto, y cuando te llaman de Málaga este verano, cuando ya te vienes aquí, ves cómo se está conformando la plantilla, lo que queda al final, ves tantos jóvenes, tantos canteranos, ¿te llama la atención alguien que no conocieras? De decir, uff, este tiene buena pinta.
Muchísimo, muchísimo. Yo lo dije cuando el primer entrenamiento que hice, que me voy a la concentración en Alaurín, esa semana, jugadores como lo dije, que en el filial me encontré los chicos que venían del filial un nivel increíblemente alto, y jugadores que no conocía como, bueno, Ismael Casas, sí, me enfrenté a él el año pasado, y Juan de también lo vi que terminó jugando el tramo final de liga.
Sí.
Pero jugadores como Ramón, Juan Cruz, ¿qué más puedo decir? Es que hay jugadores muy buenos, Julio, pero también hay una camada de chicos que vienen de abajo que pienso que es el futuro del Málaga, y que, bueno, a día de hoy ya nos están ayudando muchísimo al primer equipo. La Rubia también. Es que Quintana, que ha hecho un papel magnífico en la Copa del Rey.
Mójate, Alberto, ¿cuál es tu favorito? O sea, ¿cuál es el canterano? Si algún día te haces director deportivo, dirías, pues este canterano lo fichaba yo.
Bueno, yo siempre he dicho, a mí mi debilidad, pero ya no es canterano, es Juan de.
El Pichichi,
Me parece,
bueno, canterano sigue siendo, Alberto, total. Tú también lo eres. Otra cosa es que ya no sea jugador con ficha, digamos, del segundo
que
equipo.
Que ya no es un niño,
pero
ya tiene barba.
Pero vamos a ver, ahora mismo, jugador que tenga ficha filial, para mí es Ramón. Uh-huh. Si me tuviera que decantar con uno, no sé, no es un crédito el temporadón que está haciendo.
Tú pagabas la cláusula de 6 kilos, uh-huh. No lo digas muy alto, ¿eh?
¿Cuánto tiene?
6 kilos.
En primera. O sea, en segunda,
en primera 12. En primera, subid, que si no, no.
Hombre,
se lo llevan, ¿eh?
Yo se lo he dicho, yo como egoístamente quiero que se quede aquí porque
él también,
porque es un jugador. Pero luego si le va a ver la vida bien y se va en otro club, pues me alegro muchísimo
tú
por
eso
él.
Sabes.
Pero qué bonito sería, por ejemplo, el poder mantener a este tipo de futbolistas aquí, ¿verdad? Jugadores que, chavales con 19 años, que están tomando la responsabilidad de este modo y qué bonito sería poder hacer un proyecto basado en ellos, ¿no?
Sí, sería muy bonito, que al final jugadores de abajo, de la casa, del filial, que estén aquí, que ayuden al primer equipo, y para nosotros tiene que ser un y para todo el club tiene que ser un orgullo que gente de abajo salgan y den el nivelazo que están dando.
No, vamos a tener que cambiar el mote de Ramón, ya no es el amigo de todos, sino el favorito de todos, ¿eh? Porque
bueno, también,
la mayoría de sus compañeros le eligen, ¿no? Como ese canterano de revelación, así que ojo.
Bueno, es que se está saliendo, todo hay que decirlo, o sea, sí, que está haciendo un temporadón impresionante.
La cuestión también es, casi lo decimos nosotros mucho durante los programas, es cuando el contexto del Málaga sea favorable, que esté en primera división, que también se mira la cantera, no que cuando ya esté en primera división se relega a un segundo plano.
Sí, ojalá que cuando el equipo, ojalá más pronto que tarde, suba a primera, se siga apostando por los jugadores de abajo, ¿no? Porque es lo que he dicho, para mí hay un nivel brutal y hay muchas veces que se gastan muchos millones en traerse a gente de fuera, de otros países, cuando aquí en la cantera tenemos oro puro.
Pues fíjate, sí que es verdad, te van a poner la titularidad difícil, ¿eh? Las dos próximas temporadas.
Ojalá, ojalá.
Ha hecho más
A mí me encanta la competencia. Aparte, si hay competencia buena, yo siempre he dicho, lo que sea bueno para el grupo es bueno para cada uno.
Lo que está claro, Alberto, tienes 2 años más de contrato, al margen del que queda todavía. Me imagino que la posibilidad de ser uno de los miembros del equipo que asciende a Primera División se te tiene que pasar por la cabeza. No este año, ¿vale? Tranquilo, que no te voy a meter presión para esta temporada. Pero todavía tendrías 2 más para intentarlo. Sería una guinda perfecta al final de la carrera ascender con el Málaga Primera.
¿Ya lo quiere retirar?
No, no, estamos hablando del futuro, del futuro.
No ha cumplido todavía 32 años, le queda un mes y un día, ¿eh? Casi como un castigo, Alberto, pero...
Eso es, fíjate, el día de Andalucía.
buen día para cumplir.
Qué bueno.
Sí, pues bueno, para mí sería un sueño. Yo se lo he dicho, bueno, a mi mujer, mi familia, que toda mi familia es malaguista, que si yo algún día logro el ascenso a Primera con el Málaga, es que yo, a mí ya me puedo atropellar un coche, o sea, yo ya me puedo morir tranquilo.
No lo digas así, sí, pero...
hijo mío.
Si yo logro el ascenso con el Málaga a Primera, es que yo, vaya... Que ya me puedo ir para el otro barrio tranquilo.
Está calentito, chicos. Oy. Es el momento de que se juegue algo, una apuesta, sí. Un tatuaje, un algo.
Hoy hace calorcito, ¿no? Hoy hace calorcito en Málaga, es verdad que, por ejemplo, por Torremolinos, que es donde yo vivo, sí que soplaba el viento una brutalidad, pero...
Si ascendemos, se tiene que bañar el 28 de febrero para celebrarlo, del siguiente año.
Es verdad, un 28 de febrero, sí, señor, en la fuente.
Si queréis ponerlo vosotros, lo que queréis que haga, vosotros mandáis.
Oh, madre mía. Carta blanca.
Nosotros tenemos mucha maldad, ¿eh?
Si es casi asciende a Primera, donaré todo mi dinero a la cuenta de... No,
de la
lo que quiera, ¿eh?
Si hago eso, mi mujer me echa a la calle.
No te preocupes.
Con el dinero
preocupes.
Yo te recojo, tú no te preocupes.
No, pero es verdad, ¿eh? Esto... ¿Sabes? Porque esto tiene guaso, por ejemplo, un 28 de febrero estamos todavía en invierno, ¿verdad?
Hombre,
Y normalmente suele hacer frío, es verdad que te puedes pillar un día de estos, que sudas, pero normalmente hace frío.
Sí, ¿no? Y bañarse ahí en la fuente con la camiseta del Málaga puesta y...
Yo lo veo. Reportajito fotográfico en las Tres Gracias en invierno, no en verano, en invierno.
A ver, te dejo elegir si quieres, Alberto, o si quieres hacerlo en la playa del Palo. ¿Vale?
Donde digáis, donde vosotros queráis.
Venga, pues nada, ¿eh?
Queda. Vale. Tome, si no se nos ocurre alguna maldad, ya te escribiremos, Alberto, que así en frío me ha pillado que no he pensado mucho.
Pero bueno, pues os pensáis algo con tiempo y me decís lo que sea. Yo estoy abierto, vaya, yo que si se asciende a Primera, lo que vosotros digáis.
Esto me mola, uy, me ha puesto los dientes largos,
sí,
y
claro,
todo, ¿eh?
Yo ya no estoy pensando en otra cosa, ¿eh? Pero la hora que queda de programa ya...
Que queda una hora todavía.
Queda una hora, madre, y yo no sé ya qué hacer, porque la cabeza la tengo en 2022 o 2023.
¿Cómo somos, Alberto, eh? Nos olvidamos de repente de las cosas malas que pasan por ahí por la vida, ¿eh? ¿Vosotros cómo estáis, por cierto? Ahí en el equipo, bueno, y la familia también, lógicamente. ¿Cómo estáis viviendo esta especie de burbuja en la que tenéis que seguir conviviendo?
Pues bueno, yo siempre he dicho que los futbolistas, nuestro sector, somos una fortuna, ¿no? Primero porque somos unos privilegiados, porque nos hacemos las pruebas todos los días. En ese sentido, somos unos privilegiados y luego no tenemos ningún caso ahora mismo. Es verdad que creo, no sé, igual somos el único equipo o de los pocos equipos que durante la temporada no ha tenido ningún positivo. Uh-huh. Ningún jugador, y bueno, ojalá que en este sentido no siga respetando esto, porque es verdad que estamos pasando ahora mismo una situación muy complicada con esto del virus, y ahora mismo que creo que estamos en un momento que está subiendo otra vez la tercera ola.
Sí, o la cuarta, cuidado, vete, ¿no? A saber. Si ya no sabemos ni si estamos en la subfase.
Hay que preguntarle a Aroñíguez, que era surfero.
Es peor que los grupos de segunda B, ¿sabes? Que no sabes si es el subgrupo 1, el subgrupo 2. Pues ahora no sabemos si estamos en el nivel 4, grado 3 o algo así. Pero bueno, es verdad que hay que tener mucho cuidado. Sí, el sustituto del malagueño, ¿no? Está ahí en cuarentena todavía, ese sí. Pero bueno, que no ha afectado a la primera plantilla. Y a nivel profesional, pues es verdad. Yo creo que el Málaga es de los pocos equipos, si no el único, que no ha tenido ningún caso positivo entre
en verano,
esos.
¿No? Algunos canteranos cuando volvieron de las vacaciones.
Y toquemos,
pero...
y toquemos madera. Sí, pero digo de los profesionales, sí. No ha habido, ¿no?
Yo quería preguntarles casi, estábamos haciendo un viaje hacia el futuro hace un momentito, y ahora quiero hacer un viaje hacia el pasado, porque hay jugadores, uno de ellos, por ejemplo, era Guanchope, otro era Víctor Onopko.
¿Te acuerdas de Guanchope?
¿Delantero?
Claro, sí. Claro, que parecía que iba a ser bota de oro aquí en Málaga y la jornada 7 se le olvidó de hacer goles ya.
Estaba Guanchope.
Y Amoroso también, que estaba, era la delantera. Era llegó Bayano, sí. Y salvó todo el mundo, ¿no?
Sí, pero, menos mal, sí, porque llegaron los dos tocadísimos.
Te estaba diciendo nombres, Guanchope, Lusenhoff, o no, que tú dirás, esto, ¿qué tienen que ver conmigo? Son nombres de jugadores que se tiraron sonando para venir al Málaga 5 veranos y luego nunca vinieron.
También no, Mitchell.
Michel suena.
Se llama Michel siempre, hasta que llegó.
En este caso, es casi acabado viniendo al Málaga, ¿no? Pero tu nombre ha sonado muchas veces. Ahora ya que ha prescrito un poco, y que dime alguna de esas veces que de verdad fuese cierto que ibas a acabar viniendo aquí.
Esa
pero
que le dijiste a la familia, no, oye, venga.
Oye, que voy para Málaga y al final no se cerró. ¿Hubo alguna?
Creo que el año pasado. Sí, el año pasado sí que estuvo, bueno, se habló, hubo un poco contacto, pero también es verdad, y siempre lo he dicho, que hay muchas veces que han salido rumores o que se me ha involucrado aquí con el Málaga y no, realmente no han habido contacto, o sea, son rumores. Pero el año pasado sí que se habló, pero bueno, yo siempre...
Menos mal que no viniste, ¿eh? Si no, no te inscriben. ¿Eh? Que menos mal que no viniste el año pasado, porque ya te digo yo que no te inscriben.
Bueno.
Con la que se lió, digo, con Okazaki y demás, hubiese sido complicado, ¿eh?
Ya lo sé, pero bueno, a mí me dicen que me venga al Málaga y en Soria cojo una bicicleta y me vengo en bici.
Echas de menos algo de allí, porque han sido unos cuantos años, ¿no? Allí en el Numancia, en Soria, ¿no?
Sí.
El frío, por ejemplo, ¿echas de menos el frío?
Mira, el frío no lo echo de menos, pero ya estaba aclimatado, ya estaba acostumbrado, totalmente adaptado. Y es tanto un club como una ciudad que le tengo muchísimo cariño, que le tengo muchísimo que agradecer, que pienso que fue un antes y un después el cambio de dueño, que es lo que pasa en muchos clubes. Y lo que he dicho, lo guardo con muchísimo cariño, una ciudad que me ha dado muchísimo, que me ha cogido fenomenal, y a mí y a mi mujer. Y que pasan unos años muy buenos. Hace 3 años estuvimos casi a punto de ascender, que jugamos unos playoffs de ascenso, y la verdad que lo guardo con mucho cariño y le deseo todo lo mejor.
Sí, con Yagoba, sí, exactamente. Buen amigo de esta casa también, Yagoba. Yagoba Arrasate. Bueno, y algún gol que marcó por ahí en alguna eliminatoria.
Se cargó el Málaga de Copa del Rey. Yo no quería sacar el tema, pero.
Y casi.
Yo no quería sacar el tema, Alberto, pero eso, ¿cómo fue? Cargarte al Málaga de Copa, ¿qué pasa aquí?
Vamos, se pasó 2 veranos sin poder venir a las playas, ¿sabes?
Los espetos se lo cobraban a 6 euros, el Pedregalejo, por culpa de.
Se cambió hasta el peinado y todo para que no lo reconocieran por ahí, ¿no?
¿Fue complicado eliminar al Málaga o te dio un poco igual? En ese momento eras del Numancia y se acabó.
No, yo siempre he sido el Málaga, aparte siempre he tenido amigos aquí, siempre he seguido el... Aparte siempre he dicho, cuando tenía 2 días de descanso me bajaba a Málaga, si jugaba el Málaga en casa, compraba mi entrada y venía a ver los partidos. Pero es verdad que fue una sensación rara meterle ese gol en Copa, y luego aquí, bueno, eso fue el de ida, y luego aquí quedamos 1-1 que empatamos y eliminamos al equipo, la verdad. Pero bueno, al final era mi trabajo.
Le debes una Copa del Rey, Alberto, al Málaga, ya está. Es así,
no,
ya está.
Un ascenso y una Copa. Y entonces, si con el ascenso se jubilaba, se tiraba la carretera, la autovía y tal, si gana la Copa del Rey, no sé, ¿qué locura hará?
Tanto con una Copa no, pero una eliminatoria da, sí. Tiene el Málaga que pasar alguna eliminatoria con algún gol de Scassi, correcto. Sí, pero si no, no mola, ¿eh? Apúntatelo, que luego la agenda, esto se queda grabado, ¿eh?
Me la apunto.
Bien.
Hay un tema, sacando un poquito de contexto de lo que estamos hablando, que realmente a mí me molesta y que sale muchísimo a debate, incluso aquí en la radio del deporte, pero también en redes sociales, el tema del VAR. ¿Sentís vosotros que el Málaga se siente perjudicado por esa roja de Giannis, no le pitan, creo que son desde hace 31 a 32 jornadas, penalti al Málaga?
Los goles de Cartagena, el gol de Almería.
Ayer, por ejemplo, se vio un penalti que no había por ningún lado en el Alcorcón Albacete a favor de los manchegos. ¿Cómo veis para vosotros el VAR? ¿Os perjudica un día sí, un día no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo primero decir que soy... Vale, aquí me estoy abriendo como si fuera una terapia. Yo, soy anti-VAR. Pienso que le quita esa esencia al fútbol, esa emoción. Al final creo que es un juego de error y de acierto, y bueno, y creo que se está usando mal, pero bueno. Y luego creo que no se está usando bien, porque hay algunas cosas como el fuera juego, el gol del Cartagena o el gol que mete el Almería, que hay jugadores del equipo contrario, del rival, que están en fuera de juego, sí. Y eso el VAR no entiendo cómo no lo ve. Es verdad, me imagino que será muy complicado, pero es verdad que en estos momentos pues nos está lastrando, es algo que nos está quitando más de lo que nos está dando, pero bueno, tampoco hay que quejarse, ¿no? Yo no soy una persona que se suele quejar de las cosas, pero sí que es verdad, al final es la realidad, que nos está quitando más puntos, ¿no? Igual de los que tendríamos que tener. Porque el penalti, la mano de Oviedo, por ejemplo.
Por ejemplo.
Vamos a ver, yo esa mano que no la pitase, me quedé loco. ¿Cómo no pueden pitar esa mano?
Es que los jugadores no sabéis, muchas veces, por ejemplo, cuando se está defendiendo dentro del área. Claro, tenéis que estar pendiente al regate que te puede hacer el rival y aparte a ver cómo colocan las manos de tal modo que el colegiado o el de arriba, que está en una sala, consideren que es intencionado, que está ocupando una posición antinatural. Sí que es cierto, yo por ejemplo, Alberto, defiendo el VAR. O sea, creo que la tecnología es buena aplicada al deporte, pero el problema son las personas que lo utilizan y las interpretaciones que cada uno realiza según le viene, ¿no? Ese yo creo que es el principal hándicap que está teniendo la implantación del videoarbitraje, más allá incluso de la tardanza que tienen a la hora de decidir qué jugada es gol, qué jugada es mano, qué jugada fuera de juego y todo esto, ¿no? Pero claro, yo me pongo en vuestra situación, claro, y cuando juegas al fútbol, dices, pero bueno, ¿y cómo me pongo yo a defender en el área, ¿no? Para no ocupar más espacio del que en teoría mi cuerpo puede ocupar. ¿Esto lo pensáis vosotros mientras estáis jugando?
Sí, que se nos pasa por la cabeza. Ahora, en ciertas jugadas tienes que tener muchísimo más cuidado porque sabemos que está ahí el VAR y a eso no se le escapa nada, ¿no? Pero es lo que te digo. Yo, por ejemplo, a día de hoy, no sé qué mano pitan y no sé el cual no va a pitar. O sea, que no tengo ni idea porque hay algunos centros que he visto que el jugador tiene la mano detrás, le dan la mano y no pitan. Y hay otra que le dan la mano, jugada exactamente igual, y que se pitan. Por eso que yo, en el criterio de las manos, no tengo ni idea en qué se basan, qué es mano y qué no es mano. Ya no sé lo que es voluntario y lo que no es voluntario.
¿Y le preguntáis a los árbitros en algún momento, oye, mira, así, por la de buena fe, qué es mano y qué consideráis que no lo es?
Sí, en el partido se lo solemos decir, pero al final el árbitro es que da igual lo que le diga, al final su criterio es el que manda y da igual lo que le diga, ¿no? Aparte tienes que tener muchísimo cuidado con los árbitros porque si alguno le habla de una forma inadecuada te puede echar tarjeta, te condiciona todo el partido, o sea, yo creo que al árbitro hay que ayudarlo y hay que hablarle lo menos posible porque es que si no es que te puedes sacar tarjeta también con nada, a la mínima que le... Yo he llegado a hablarle a árbitro de una manera educada y correcta y por pesado, me ha llegado a decir un árbitro por pesado, te he echado tarjeta. O sea, es una cosa de loco. Tremendo. Por eso, yo ya es que no ni hablo.
Empatía, se llama empatía esto, ¿eh? Y los árbitros yo creo que deberían tenerlo en cuenta. Luego es verdad que hay algunos muy habladores y otros, sin embargo, a los que no le puedes decir ni hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Porque ya te está mirando con mala cara, ¿no? Pero si hubiera el mismo criterio, pues evidentemente podríamos estar hablando de otras cosas. Pero como cada uno pues tiene su propia idea de lo que debe ser una infracción u otra, pues claro, pues así nos va, ¿no? Y el fútbol, por desgracia, pues está viendo salpicado por estas controversias y polémicas que yo creo que con la tecnología bien aplicada pues no deberían de darse, ¿no? Oye, Alberto, ya casi para acabar, que nos estamos pasando un poquito, pero como te estabas abriendo, pues no, nosotros no nos aprovechamos.
Terapia de grupo de Radio Marca, es famosa, vamos.
Yo si quiere como y me conecto otra vez, ¿eh?
Pues mira, una de la...
A Vicente Ortega buscando a alguien a quien meter a las cuatro, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí. En la T4, vamos, hay espacio, ¿eh? Si quieres, en un pispás comes, ¿eh? Que no sé qué vas a comer, por cierto. Es que hasta ahora ya nos aprieta a nosotros también el hambre.
Eso.
¿Eh? ¿Qué hay preparado por ahí para fortalecer después de un entrenamiento como el de hoy?
Yo soy mucho de pasta, me encanta.
Yo también, pero dan la del dinero, ¿sabes?
No, un platito de
pasta hoy... con tomate o como se la toman los ciclistas, que es así, con pasta y poco más.
Yo le meto magia. Yo soy, aparte, me suele dar bien la cocina.
Joder, mete magia a la pasta. ¿Y esa magia en forma de qué?
Espagueti carbonara sin nata, con huevo. Plato estrella.
Oh, a la italiana. Ese es el que pido. Oh, casi me acabas de ganar, Alberto.
Claro, si es que el apellido es casi no sé dónde viene, pero acabado así en sí, en Italia. Es
la
italiano,
carbonara, ¿no? Auténtica no lleva nata. Muy bien. Antonello estará ahora mismo haciendo palmas por escucharte. Antonello, no sé si has estado por allí, por Frascati, que es la pizzería por autonomía del malaguismo. Vamos.
Yo, Yo lo sé por David Muñoz, que en el confinamiento me he liado a ver vídeos de David Muñoz y he empezado a cocinar, que no es la que he formado en la cocina.
Y te salen de para chuparse los dedos, ¿no?
La verdad que me salen muy bien.
Oye, pues mira, yo ya tengo la apuesta, César. Si el Málaga sube, nos tiene que invitar y cocinar él.
¿Sabes qué pasa? Que la última
primer
que
hicimos, plato, segundo plato y postre.
La última vez que hicimos una apuesta de esta así gastronómica la perdimos.
Y fue con un central también.
Claro.
Con Alventosa.
Con Raúl Alventosa, sí. Y yo quiero que...
es una apuesta. Para nosotros es un win-to-win de manual. Es decir, si el Málaga sube, es casi se lleva la alegría de subir y nos cocina.
También
yo lo veo.
También es verdad.
Pero todo ello grabado y tal, en fin, el show business, tú me entiendes.
Sí, 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 hay que venderlo bien, Alberto, ¿eh? Que hay que pagar los espaguetis, claro.
Yo encantado. Pero eso, como he dicho antes, este año el objetivo no nos pueden sacar de que debe de ser, tiene que ser la permanencia por las circunstancias y ojalá, como bien habéis dicho, el año que viene, en los próximos años, logremos el ascenso, ojalá que así sea.
No te preocupes, esto no prescribe. Solamente tiene vigencia hasta el fin de tu contrato.
Bueno, si hay renovación también, ¿eh? Sí,
hasta el fin del contrato. A partir de ahí, si son 6 años, pues nada, pues 6 años. Pero vamos, esto no se nos olvida. Una comida gratis, por favor. ¿Dónde vamos a parar? La última, Alberto, que he visto por ahí, repasando la trayectoria, digo, ostras, si también has estado en el Alcorcón.
Sí.
Anda, pues mira.
Estuve en el Alcorcón con Bordalás. Y nada, estuve ahí un año y la verdad que es genial. También otro muy que trabaja muy bien, que hace las cosas muy bien. Solo tengo palabras de agradecimiento también para Alcorcón.
Pues mira dónde está Bordalás ahora, ¿eh?
Sí, hombre, Bordalás lleva unos cuantos años haciendo un papelón. O sea, para bien me refiero.
Un
trabajo impresionante. A la vez, que ascendió en la vez, cojo el Getafe en descenso, lo subió, lo metió en Europa. Está haciendo un trabajo de chapó.
Pues sí, señor, ¿eh? Pues nada, ojalá que tú lo hagas también aquí en el Málaga con el resto de los compañeros. Y hombre, si no este año, pues a lo mejor el que viene o el siguiente, que el Málaga se merece estar en primera división. Insisto, esta temporada no es el objetivo, es evidente y es normal. Pero ya la próxima temporada, pues a lo mejor, quién sabe, ¿no? Sin castigos, sin sanciones, con una mejor situación a lo mejor económica,
yo con
otros nuevos dueños.
Yo con que la siguiente entrevista, César, la podamos hacer riéndonos igual, pero en persona...
Anda que no.
Yo ya me conformaría, fíjate. Sí. Ya todo eso, pues genial, ¿no? Pero con eso ya sería feliz.
Sí, eso estaría bien, ¿eh? Alberto, un placer, ¿eh?
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Venga, que aproveche los espaguetis a la carbonara auténticamente italianos, eso es.
Muchísimas gracias, igualmente.
Seguimos aquí en Radio.